Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la España del Siglo de Oro. Cuando escuchamos hablar del Siglo de Oro español, viene a nuestra mente la imagen de grandes figuras de la literatura y el arte. Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, Góngora, Velázquez, Murillo, Zurbarán, Rivera, Ribalta. Pero curiosamente este siglo, el XVII, de enorme talento artístico en España, se produjo en el periodo en que ésta, convertida en el imperio que dominó el mundo en el siglo anterior, el XVI, entró en decadencia. Durante el siglo XVII, España vivió una profunda crisis política, económica y social. A pesar de las remesas de oro y plata que llegaban de sus colonias en América, las arcas del reino estaban vacías. El país estaba sumido en una serie de guerras que exprimían el erario. La miseria se extendía al pueblo abrumado de cargas fiscales, mientras las clases altas disfrutaban del privilegio de exención de impuestos y gastaban lo que tenían en aparentar una posición económica de la que estaban lejos de gozar. Los monarcas del periodo, llamados los Austrias menores, dejaron en manos de favoritos conocidos como válidos la tarea de gobernar mientras ellos se dedicaban al ocio, las mujeres o el mecenazgo de las artes. Bueno, pero empecemos por el principio. A principios del siglo XVI, la corona española la ostentaba un miembro de la Casa Real Austriaca de los Habsburgo, nieto de los reyes católicos, Carlos I, que será Carlos V al convertirse en emperador del Santo Imperio Romano Germánico. Carlos va a recibir dos regalos extraordinarios. Por parte de sus abuelos maternos, extensas tierras en América allende el océano, que irán descubriéndose, conquistándose y colonizándose a lo largo del siglo. Y por parte de su abuelo paterno, tierras heredadas en Europa. A ellos se aunarán territorios que él conquistó en Italia, conformando así el primer imperio global de la historia. Con su hijo, Felipe II, el imperio alcanzó su cenit. Aunque no heredó el Sacro Imperio Romano, que su padre legó a su hermano Fernando, al hermano de Carlos, es decir, el tío de Felipe, la herencia de Felipe sí incluía España, un extenso territorio colonial en América que incluso llegaba a Filipinas en Asia, por cierto, llamado Filipinas por Felipe II, y a eso hay que agregar las colonias y plazas portuguesas, dado que Felipe se convirtió también en rey de Portugal. Además, Nápoles, Cerdeña, Sicilia, el Ducado de Milán, el Franco Condado y Flandes, un territorio que entonces abarcaba los Países Bajos, es decir, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y una porción del noreste de Francia. Este fue el regalo envenenado que recibirían los sucesores de este monarca de Felipe II en el siglo XVII. Ellos eran Felipe III, de buen corazón, pero de carácter débil, y Felipe IV, más capaz que su padre, pero poco interesado en ponerse al frente del gobierno, prefiriendo dedicar su tiempo a las aventuras amorosas, a la caza y al mecenazgo artístico. Monarcas ambos, Felipe III y Felipe IV, apodados los Austrias menores por su triste papel al frente del Imperio Español. Pero, ¿cuál era el panorama europeo de esos siglos? El XVI y el XVII fueron siglos en los que se forjaron los estados nacionales, o sea, las naciones europeas, cuando los gobiernos se abocaron a delimitar sus fronteras, concentrar el poder en manos del estado representado por el monarca y construir un sistema económico que sustentara al reino. Eso hicieron los dos enemigos de España, Francia e Inglaterra. Vamos, les ayudaba que no tuvieron colonias en ultramar que les requirieran mucho esfuerzo militar o administrativo, es decir, muchos gastos, sino hasta la segunda mitad del siglo XVII. En cambio, España renunció a construir esta estructura nacional por abocarse a defender su enorme legado territorial de sus enemigos, para lo cual invirtió abundantes recursos humanos y económicos que más le habría convenido invertir en su desarrollo interno. Así, todos los tesoros extraídos de América, es decir, el oro y la plata del Perú y la Nueva España, servían únicamente para mantener costosísimas e inútiles guerras en defensa de sus territorios en Europa, porque tantas posesiones multiplicaban el número de enemigos que las ambicionaban o que luchaban por su independencia, como fue el caso de Flandes y de Portugal. Alimentados por valores de honor, prestigio y religión, los Austrias menores se empeñaron en defender este legado que les habían dejado Carlos V y Felipe II, y ello llevó al imperio a la ruina, pues mientras el resto de Europa desarrollaba el comercio y la artesanía e impulsaba una clase media emprendedora dentro de un incipiente sistema capitalista, España continuaba siendo un país agrícola y poco productivo, con una prácticamente inexistente clase media y una nobleza empobrecida, pero eso sí, orgullosa. Cohesionados todos estos por valores religiosos y caballerescos que buscarán defender el honor a cambio de pobreza y de la pérdida del imperio. En pocas palabras, un gigante con pies de barro. Felipe III sucedió a su padre Felipe II en 1598. Para entonces, tres enemigos externos tenía España: Francia, Inglaterra y los independentistas protestantes del norte de sus posesiones en Flandes, que correspondía a la actual Holanda o Países Bajos. Con Francia se había firmado la paz meses antes de que Felipe III tomara el poder. Pero Inglaterra, vaya, esa sí era un dolor de cabeza, pues sus corsarios asolaban las costas americanas y asaltaban los galeones que conducían el oro y la plata desde las colonias americanas a la metrópoli. Sin embargo, con la muerte de la reina Isabel I de Inglaterra, archienemiga de Felipe II, se presentó una oportunidad de sellar la paz con el nuevo monarca inglés, Jacobo I, y así lo hizo Felipe III en 1604. Pero el peor de los problemas no eran ni Francia, que estaban en paz, ni Inglaterra, que ya habían logrado una paz al menos temporal, sino la guerra en Flandes, heredada de su padre Felipe II. Esta guerra mezclaba intereses independentistas de las provincias del norte, como dijimos de Holanda, con conflictos religiosos, pues estos rebeldes eran protestantes, y desde que se diera el rompimiento de la Iglesia Católica con la Reforma Protestante en el siglo XVI, España era un baluarte del catolicismo, así que Felipe II le había legado este territorio a su hija favorita y hermanastra de Felipe III, Isabel Clara Eugenia, con la condición de que si ésta no tenía hijos, el territorio volviera a pertenecer a España. Y así sucedió. Así que era parte de Flandes del legado de Felipe III, y por razones de honor y de prestigio, porque no podía España tolerar perder el territorio ante rebeldes herejes, Felipe se sintió obligado a mantenerse en pie de guerra, aunque ello implicaba sangrar terriblemente el tesoro y los hombres del reino. Era claro que España no estaba ganando esta contienda. En el mar, los rebeldes holandeses eran claramente superiores porque poseían una escuadra poderosa que infringía derrotas a la española. En tierra, los imbatibles ejércitos españoles creados desde tiempos de Fernando el Católico, los llamados tercios españoles, estaban sufriendo derrotas. E internamente había motines de las tropas por la falta de paga. Recordemos que no había dinero en el tesoro. El conflicto estaba, pues, enquistado y el reino veía la manera de zafarse de aquella ratonera política y militar. Aunque la llegada del brillante general Ambrosio Spínola revirtió la racha de derrotas para la corona, los logros no compensaban los enormes gastos y fue necesario buscar una salida digna. En pocas palabras, buscar la paz, aunque aparentando que no la deseaban porque se podía ganar la guerra. Como los holandeses también estaban agotados y necesitaban dedicar sus esfuerzos a impulsar su economía a través del comercio exterior, terminó firmándose una tregua de 12 años que inició en 1609 y en la que, aunque seguía prohibido el culto público de la fe protestante, se concedió que la Compañía de las Indias Orientales Holandesas, que era la empresa más grande de comercio holandés, comerciara en todo el mundo. Con ello, Holanda impulsó su estructura económica capitalista y ello le dio mayor poder bélico. Firmar este armisticio no implicó la paz para España, porque para entonces se abrieron otros frentes contra Francia, y eso que se había buscado consolidar la paz entre ambos al concretar dos matrimonios de Estado entre las familias reales española y francesa. Para lograr una paz permanente que no se logró, el heredero al trono español, el futuro Felipe IV, hijo de Felipe III, se casó con Isabel de Borbón, la hija del rey francés Enrique IV. Al mismo tiempo, la hija de Felipe III, o sea, la hermana del heredero, llamada Ana de Austria, se casó con el futuro rey Luis XIII de Francia, hermano de Isabel de Borbón, la que sería esposa de Felipe IV. O sea, un matrimonio entre hermanos, de unos hermanos con otros hermanos. Pero ello no conjuró la guerra entre estas naciones. Además, en 1618 estalló en Europa la Guerra de los 30 Años, un conflicto político con tintes religiosos entre naciones protestantes y católicas, en la que España tomó parte del lado de sus parientes, los Habsburgo de Austria. Para financiar sus guerras, la corona española utilizaba las remesas de oro y plata llegadas en la flota de Indias, y aún con las arcas vacías, el despilfarro de la corte era escandaloso. Por ejemplo, en la boda del rey en 1599 se gastó el 10% de las rentas totales de la hacienda. La eterna bancarrota del reino y sus necesidades bélicas hacían que los impuestos se aumentaran, pero esta tremenda carga fiscal solo se le imponía al pueblo, a campesinos y trabajadores urbanos, porque la nobleza y el clero estaban exentos del pago de impuestos, aun cuando la iglesia era la principal terrateniente del reino y acaparaba todas las tierras, aunque ni las trabajaba ni tributaba por ellas. España era una nación, pues, altamente improductiva, y no solo por la falta de inversión de la corona y por la enorme carga fiscal con que se gravaba a los habitantes del reino, sino también porque simplemente no había gente que trabajara. La población estaba en franco descenso debido a epidemias y a la migración hacia las colonias. Así que, pues, en pocas palabras, no había quien produjera. La situación empeoró cuando la corona decretó la expulsión de los moriscos en 1609. Eran los moriscos, musulmanes que habían optado por convertirse al catolicismo cuando España había conseguido concluir la reconquista del territorio, tomando el último reino moro de Granada. Más de 100 años después, esto había sucedido en 1492, pues más de 100 años después, los descendientes de aquellos musulmanes que decidieron quedarse y convertirse al cristianismo, ahora eran acusados de practicar su fe originaria en secreto, de utilizar su lenguaje, costumbres y sus modas, y eso la corona no lo podía tolerar, porque la corona española, desde los reyes católicos, había impulsado una política de unidad nacional basada en la religión católica, o sea, todos sus súbditos debían ser católicos, así que, pues, no podía tolerarse la presencia de un grupo de falsos conversos que se burlaban de la fe por practicar en secreto sus antiguas creencias, y que posiblemente eran cómplices de los piratas berberiscos, unos piratas también musulmanes que para entonces asolaban las costas del sur del país en el mar Mediterráneo. Pues resulta que la expulsión trajo consigo consecuencias negativas para España, pues los moriscos en primer lugar eran la población con mayor índice de natalidad, y en segunda eran los trabajadores especializados en tareas agrícolas y artesanales que gozaban de un nivel de riqueza superior al de los cristianos viejos. Vamos, quizá en el fondo esta fue la razón de su expulsión: la ambición, la envidia y la discriminación. Lo peor es que todas estas medidas desastrosas para el reino ni siquiera fueron tomadas por el monarca, sino por su valido, que entonces era el duque de Lerma, un noble convertido en ministro en quien el rey depositó el gobierno de su imperio. Lerma era un individuo corrupto que se enriqueció inmensamente mientras ejerció el poder y que daba los mejores puestos del gobierno a sus amigos, mientras el abúlico monarca se entregaba a gozar de su cómoda posición. La cosa no cambió con su sucesor, Felipe IV, quien, siendo más capaz que su padre, decidió igualmente apoyarse en un favorito, el conde duque de Olivares, un ambicioso político cuyos sueños de grandeza le contagió al rey, convenciéndole de que gobernaba el país más poderoso del mundo. De hecho, por eso le llamaban el rey planeta a este monarca. Mientras su valido continuaba la política de mantener las posesiones del imperio a una costa del imperio mismo. Felipe IV subió al trono muy joven, a los 16 años en 1621, y heredó un reino con los problemas internos que ya comentamos, sin resolver y que incluso eran aún más graves que con su padre. Pero eso al rey planeta no le preocupaba, pues entregaba encantado e inconsciente a sus grandes aficiones: la caza, el teatro, el mecenazgo artístico y las mujeres. Parece ser que era un cazador diestro y arrojado, que arriesgaba incluso su vida para cobrar una pieza. Se dice que en las corridas de toros, cuando el torero no podía dar muerte al animal, el monarca bajaba al ruedo a rematarlo con un tiro de arcabuz. El teatro, por otro lado, le apasionaba. Acudía a los corrales de comedias de Madrid y era mecenas de dramaturgos como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo y otros, cuyas piezas se representaban también en la corte actuando la familia real. El rey mismo llegó a escribir alguna obra bajo el seudónimo Un genio de esta corte. Vamos, la humildad no era precisamente su virtud. Patrocinar artistas plásticos fue otra de las aficiones de Felipe IV, siendo precisamente su familia la que se retrató en Las Meninas, la obra del genial Diego de Velázquez. En cuanto a las aventuras amorosas, el monarca era un verdadero Don Juan. Se dice que tuvo cientos de amantes y numerosos hijos ilegítimos. La más famosa de sus amantes, una actriz de teatro llamada María Calderón, la Calderona le decían, quien le daría el único hijo bastardo que el rey reconoció, Don Juan José de Austria. Con Felipe IV, los escándalos sexuales y las intrigas palaciegas se dispararon. Se dice, por ejemplo, que el asesinato del conde de Villamediana en las calles de la capital por esos años se debió a los celos del monarca, que lo mandó matar por seducir a la reina. En fin, las intrigas y los escándalos, como decimos, se dispararon y los gastos de la corte también se dispararon, dilapidando el tesoro público en fiestas, bailes, cacerías y otros entretenimientos cortesanos. Tanta ostentación convenció a los observadores extranjeros de que España nadaba en riquezas, pero nada más lejos de la verdad. Todo era apariencia. Los nobles se endeudaban para mostrar públicamente sus elegantes trajes, sus joyas, sus carruajes y convidar a banquetes y fiestas en un intento de ganar el favor del rey. Incluso los hidalgos, los miembros del estrato más bajo de la nobleza, trataban de aparentar un estatus que no correspondía con sus finanzas, luciendo ropajes generalmente gastados y remendados. La pobreza del rey no alcanzaba especialmente a la gente del pueblo, pero la corte vivía ajena a esta realidad. Sin embargo, su descarada forma de vida y su despilfarro sí no pasaban desapercibidos para la gente, y así empezaron a circular por Madrid folletos anónimos, sátiras y rimas culpando al rey y a sus cortesanos, y especialmente al conde duque de Olivares, del mal gobierno y de la pobreza. Pero bueno, había medios para reprimir estas manifestaciones de descontento, y uno de ellos era la Inquisición, siempre presta a perseguir cualquier disidencia religiosa, que para entonces lo era más bien política. Mientras tanto, Olivares hacía y deshacía en el reino, procurando alimentar las aficiones del rey para que no le estorbara. Según algunos, el valido esperaba que el monarca regresara cansado de una partida de caza para darle a firmar los documentos más delicados, que obviamente este firmaba sin revisar. Los problemas en el exterior continuaban. España tenía varios frentes abiertos en los que perdía oro y tropas. Un mes después del ascenso al trono de Felipe IV se terminó la tregua con Holanda y había que decidir si continuar la guerra. Para entonces, los holandeses se habían convertido en una potencia comercial que estaba desplazando a España en el tráfico marítimo y ponía en peligro sus vías de comunicación con sus colonias americanas y con sus establecimientos comerciales en África que había heredado de los portugueses, por lo que los comerciantes ibéricos presionaron para reanudar las hostilidades y Olivares accedió. Aunque hubo sonados triunfos en tierra firme, los motines de la soldadesca por falta de paga y el poder holandés en el mar los minimizaban. Otro frente estaba abierto en Alemania e Italia, en donde se luchaba contra Francia. Un cuarto frente era el de la Guerra de los 30 años, recordemos que empezó con su padre, Felipe III, en el que el bando protestante con más aliados, porque ahí estaban de su lado los príncipes alemanes, Suecia, Inglaterra, y vamos, hasta la Francia católica, que se decantó por el bando protestante para perjudicar al imperio español y al austriaco. Todo ello hizo que la guerra se decidiera a favor de este bando y contra los Habsburgo. A estos conflictos externos se sumaron las sublevaciones de Cataluña, Portugal y Nápoles. En pocas palabras, nunca antes la monarquía española había tenido tantos conflictos y tan pocos recursos para enfrentarlos. Al final del reinado de Felipe IV, las posesiones españolas se habían reducido considerablemente. En Flandes, Holanda obtuvo su independencia, y de las posesiones que aún le quedaban en esta zona, España tuvo que ceder algunos territorios del sur a Francia, así como el norte de Cataluña. 3 años después de la muerte de Felipe con su hijo Carlos II, Portugal se independizaba del reino y Luis XIV de Francia le arrebataba el franco condado y nuevas plazas en Flandes. Iniciando el siglo XVIII, España se vería circunscrita a su actual territorio en Europa, más sus colonias, que, como sabemos, perdería a lo largo del siglo XIX. Al final de su vida, Felipe IV se refugiaría en la fe, abrumado por sus desgracias personales, perdió a su esposa y a su primogénito, y políticas. Pronto radicalizó su postura religiosa gracias a la intervención de la abadesa del convento de Ágreda, María Coronel, quien mediante una comunicación epistolar, o sea, por carta, le aseguraba que todas sus desgracias eran producto de sus pecados. Convencido de ello, murió el rey haciendo penitencia para alcanzar la salvación, pero sin aplicar ninguna de las medidas que sus consejeros le recomendaron para mejorar la situación de su reino y de sus súbditos. En 1665 moría Felipe IV y subía al trono su hijo Carlos II, un rey enfermizo y con problemas mentales que acabó de rematar la faena de su abuelo y de su padre. Con los Austrias menores se concretó la decadencia del Imperio español. Cierto que fueron gobernantes incapaces y que delegaron en validos que podían ser corruptos como el duque de Lerma, o capaces pero ambiciosos como el conde duque de Olivares, pero fue fundamentalmente su ceguera política la que hundió al imperio, su incapacidad de ver que el mundo había cambiado, que era inútil mantener intacto el enorme y disperso legado territorial de sus antecesores, por lo mismo imposible de controlar, y gastar las riquezas del reino en guerras perdidas, en lugar de invertirlas en edificar un estado económicamente fuerte y políticamente estable a la altura de los estados nacionales que se estaban forjando en el resto de Europa. Paradójicamente, la escena cultural de esa España sumida en la decadencia vivía un periodo de auténtico brillo. La gente padecía los pesados impuestos, el estancamiento económico y las enfermedades, pero disfrutaba con las comedias de Lope, de Tirso o de Calderón en los corrales de comedias. También disfrutaba los ataques literarios de Quevedo contra el conde duque de Olivares o leía con avidez novelas como La vida del buscón llamado Don Pablo, El Lazarillo de Tormes y el bestseller de la época, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Igualmente, la vida cultural se enriquecía con grandes figuras de la pintura y la escultura amparados por el patrocinio de la corona o de la iglesia. Fue la época de los grandes lienzos donde abundaba el color, el claroscuro, el dinamismo y el drama, es decir, el estilo barroco, también manifestado en la arquitectura y en la escultura sobre madera policromada. Así, España dio al mundo grandes nombres como Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Zurbarán, José de Rivera, Gregorio Fernández, Juan Martínez Montañés, Alonso Cano o Luisa Roldán, entre otros. ¿A qué respondió esta paradoja de una época de oro de la cultura en un mundo en decadencia? Quizá esa enorme creatividad fue una forma en que los artistas reflejaron la crisis que vivían sin ser del todo conscientes de ella. ¿O fue simplemente una forma de evasión de una realidad que les había alcanzado? De cualquier manera, debemos agradecer que una época de decadencia diera a luz a un increíble siglo de oro español. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.